Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 30 de septiembre. Festividad de San Jerónimo. Hoy es el Día Internacional de la Traducción, justamente porque San Jerónimo es el patrón de estos profesionales, ya que fue el responsable de la traducción de la Biblia del hebreo al latín y al griego. Tal día como hoy, de 1791, es decir, hace exactamente 232 años, se estrenó en Viena La flauta mágica, la última ópera compuesta por Mozart, que fallecía solo 2 meses después. A partir de ese hecho, este es el menú que hoy les proponemos. Wolfgang Amadeus Mozart era masón. Aseguran que La flauta mágica es una ópera plagada de referencias a la masonería. Es una parábola de la lucha entre el bien y el mal. Una obra genial que ensalza el amor por la verdad, la solidaridad mutua, la justicia, la fraternidad y la tolerancia. La masonería a lo largo de los años ha generado leyendas de todo tipo debido al oscurantismo que siempre la ha rodeado. Pero no es una sociedad secreta, sino discreta. Sus enemigos la tachan de secta satánica, pero los librepensadores consideran que es una institución filantrópica que busca la verdad, ensalza las ciencias y las artes y promueve la grandeza moral del ser humano. Muchos han sido los personajes destacados de la historia que han formado parte de la masonería. Ilustrados franceses como Voltaire, los padres de la patria de los Estados Unidos como Benjamin Franklin, escritores como Oscar Wilde, políticos como Winston Churchill, científicos como Alexander Fleming y españoles como José Ortega y Gasset, Manuel Azaña, Ramón Gómez de la Serna o Vicente Blasco Ibáñez. Hoy es el día. En la dirección técnica, Mario Llorente. Les habla Javier Algarra. Empezamos. La masonería es una gran desconocida debido al oscurantismo que siempre ha rodeado sus actividades. La discreción de sus miembros y el secretismo de sus ritos han generado todo tipo de teorías conspirativas y especulaciones acerca del misterio que encierra. Prohibida y perseguida por el régimen de Franco, muchos quisieron tildarla de movimiento anticristiano, llegando a imaginar en su seno hasta rituales satánicos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La masonería es una institución filantrópica, una asociación humanista y fraternal, constituida por librepensadores, que tiene como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes, y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano. A lo largo de la historia han sido muchos los personajes influyentes relacionados con la masonería. El compositor Wolfgang Amadeus Mozart, por ejemplo, era masón, y algunas de sus obras más destacadas, como La flauta mágica, contienen símbolos y mensajes masónicos. Jesús Soriano Carrillo es el presidente de la Academia de Estudios Masónicos y es soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 y último del rito escocés antiguo y aceptado para España. Señor Soriano, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es la masonería?
Bueno, la masonería, una definición académica, es un sistema peculiar de moral enseñado bajo símbolos y velado por la alegoría, pero claro, yo comprendo, esto es una definición académica muy sencilla. Bueno, la masonería es simplemente que es una agrupación de personas que lo único que buscan es desarrollarse profundamente buscan el bien para todos sus semejantes. Para ellos los principios de libertad, igualdad, fraternidad y sobre todo tolerancia son muy importantes. La masonería, a la que yo represento, que es la masonería filosófica, pues fundamentalmente lo que pretende es hacer buenos ciudadanos, respetuosos con las leyes del país que habitan y intentar conseguir la emancipación y la educación de toda la humanidad.
¿Cuáles son sus orígenes?
Bueno, los orígenes de la masonería, digamos que hay tres etapas en la masonería. Una primera masonería operativa, que es aquella masonería que eran los constructores de catedrales, los albañiles, los francmasones. Bueno, ellos siguieron, pero llegó un momento que las grandes catedrales del gótico se terminan. Y entonces pues empieza en una etapa segunda, que es lo que se llama la masonería especulativa, y es que estos gremios de constructores empiezan a dejar a entrar a otras personas de otras profesiones que no eran exactamente constructores. Y esa es la época de la masonería especulativa, que desde el año 1717, en que se crea la gran logia de Londres, de Inglaterra, en Londres, la Gran Unidad de Inglaterra, hasta la actualidad, pues seguimos haciendo. Ahora, en vez de construir catedrales de piedra, procuramos construir nuestra catedral interior para ser mejores personas y ayudar al prójimo y a la sociedad en la que vivimos.
Si el origen del término masón lo encontramos en los maestros canteros, que trabajaban la piedra de alta calidad para capiteles y para adornos en la construcción de catedrales, encontramos un montón de simbología. Cuéntame, ¿cuáles son los símbolos de la masonería y qué significan?
Bueno, la masonería, sí, primero hay que decir que la masonería especulativa se divide en dos partes, lo que sería la masonería simbólica previamente dicha, que es que ocupan los primeros tres grados, aprendiz, compañero y maestro, y luego posteriormente la masonería filosófica, que es a la que yo represento, que va desde el grado cuarto hasta el grado 33. En la masonería simbólica fundamentalmente pues se utilizaron los símbolos de los maestros constructores. Por eso digamos que son símbolos, entre comillas, de arquitectura. Cuando se encuentra...
Permítame, por ejemplo, el compás.
Sí. El compás es un símbolo, evidentemente, que lo que me permite es la rectitud de las personas. El procurar tener muy claro el no hacer daño a otro.
La regla.
La regla de 24 unidades representa las 24 horas del día. Tres de las que se dividen además en tres partes. Una primera para dar las gracias a Dios Todopoderoso, a lo que nosotros llamamos el gran arquitecto del universo. Otra parte para nuestro trabajo y nuestras obligaciones. Y la familia, y otra parte para el descanso. Eso lo representa la regla.
La escuadra.
La escuadra también es la rectitud moral que debe acompañar a cualquier masón. Es con la que ponían las piedras en escuadra.
¿El nivel y la plomada?
Pues prácticamente lo mismo. Son símbolos que van representando todo este tipo de cosas.
O sea, simbología al máximo de cuestiones que embleman las ciencias exactas, la rectitud, la materia, la igualdad, la verticalidad jerárquica. Uh-huh. Cuénteme, ¿qué es un templo masónico?
Un templo masónico es el lugar donde se reúnen los masones. Las logias están dentro de un templo y ahí es donde nosotros hacemos nuestras ceremonias, que tienen el nombre de tenidas generalmente, y en el filosofismo, en los altos grados filosóficos, pues se suele llamar sesiones. De allí nos juntamos y hacemos los rituales que correspondan al grado en el que se está trabajando.
¿Esos inmuebles se inspiran en el templo de Salomón con sus dos columnas?
Sí, todos.
Uh-huh. ¿Y el suelo? ¿Es ajedrezado con cuadros blancos y negros?
Generalmente sí, solo hay un grado, que es el grado 33, donde los cuadros son rojos y blancos.
Uh-huh. ¿Por qué esa simbología incluso en el suelo?
Bueno, es la dualidad, el bien, el mal.
¿El blanco y el negro?
El blanco y el negro.
¿La luz, la oscuridad?
La luz, la oscuridad, sí, es cierto, es lo que representan, digamos, habitualmente, ¿no?
¿Qué representan los signos del zodíaco?
Bueno, nosotros los 12 signos zodiacales son bastante importantes en determinados grados de los que trabajamos. Por ejemplo, una cosa importante es los techos de las logias de estos templos están pintados y figuran la situación de las constelaciones que representan los signos de fiajo, que para nosotros pues tienen un significado iniciático importante.
Uh-huh. Hábleme de la letra delta. En mayúsculas es un triángulo. Le pregunto, ¿qué representa?
Al gran arquitecto del universo.
Es una
triple. Por eso tiene
una triple naturaleza del hombre, alma, espíritu y cuerpo.
Efectivamente.
¿Y por qué en ocasiones ese triángulo se representa teniendo en su interior un ojo que todo lo ve. ¿Es el ojo de Horus o es el ojo de Dios?
El de Dios.
¿Por qué algunos dicen que es el de Horus?
¿Cuestión
de creencia religiosa?
No, otro tipo de... hablar de masonería en singular no es fácil. Realmente hay que hablar de masonerías... Yo la que represento es la masonería regular. ¿Qué quiere decir masonería regular? Pues a la que viene regularis, el que cumple las normas. Nosotros nos dimos una norma en 1723, que fueron las constituciones de Anderson, que era un pastor junto con de Gallier, que eran un pastor protestante, y en el artículo primero lo dice que no se puede ser masón si no se es libre de buenas costumbres y tampoco se puede ser un estúpido ateo. Con lo cual nosotros, evidentemente, la masonería es teísta, con T, no con D, es teísta, y para nosotros ese es el ojo que todo ve, es la presencia del gran arquitecto del universo, que es una forma de llamar a Dios, puesto que nosotros admitimos de cualquier tipo de religión, no es libertad de conciencia, nosotros permitimos que cada uno debe tener la religión que quiera, y una forma de evitar posibles enfrentamientos, al fin y al cabo, como usted muy bien sabe, las luchas en la religión han sido en nombre de Dios, se ha matado todo lo que se ha querido, ¿no? Pues nosotros tenemos esa forma de definir a Dios como el gran arquitecto del universo y que cada uno lo interprete como quiera en su libertad.
Pero vamos, ustedes creen en Dios.
Naturalmente.
Y aceptan que cualquiera crea en el Dios en el que quiera creer.
Exactamente, un masón puede ser católico, protestante, islámico, judío, lo que usted quiera, budista, hay que creer cada uno en su Dios, en el que quiera. Nosotros no entramos en profesiones de religión, sino simplemente en la masonería regular es necesario creer en Dios, y no solo en Dios, sino en la trascendencia del alma.
Luego volveremos sobre ese tema, pero retomemos el tema de los símbolos. ¿El azufre, el mercurio y la sal hacen referencia a la alquimia?
Sí, claro.
¿Por qué?
Bueno, nosotros lo que pretendemos nosotros es hacer una transformación de nosotros mismos. Esos elementos que usted dice, bueno, se encuentran en determinadas ceremonias y precisamente nosotros lo que queremos hacer es una transformación del ser humano para convertir a ese hombre bueno que se acerca a la masonería en un hombre mejor y en un buen ciudadano.
Uh-huh. ¿La pirámide y el obelisco son también símbolos masónicos?
También, también.
Uh-huh. Son símbolos que encontramos, por ejemplo, en el billete de un dólar de los Estados Unidos.
Sí, evidentemente. Bueno, eso es normal. Al fin y al cabo, como antes ha dicho usted en la introducción, el Estado americano está creado la
Constitución. Los padres de la patria de Estados Unidos eran todos masones.
Todos no. De los primeros, creo que eran 39, 13 sí lo eran. Lo que pasa es que luego la gran mayoría después sí se hicieron masones. Por ejemplo, Jefferson. Jefferson inicialmente no era masón, pero luego se hizo masón. Washington sí lo era, evidentemente. Vamos, de Washington hay miles de grabados cuando están colocando la primera piedra de la ciudad de Washington, que está con su mandil de venerable maestro.
Uh-huh. Don Jesús, vamos a entrar en materia. ¿Es la masonería una organización secreta?
No, en absoluto. Y no es tan absoluto, somos una asociación sin ánimo de lucro que tiene su número de registro personal en el Ministerio del Interior, tiene su CIF, paga sus impuestos a Hacienda, estamos en una página de Internet, naturalmente no es una sociedad secreta. Es discreta, como lo puede ser el Consejo de Administración de esta casa. Es evidente que lo que se trata en determinados sitios pues no es público, nada más que lo que interesa que sea público, pero no somos en absoluto una sociedad secreta. Como cualquier asociación de este país, estamos totalmente legalmente registrados, cumplimos cuando cambia la junta directiva, presentamos la documentación necesaria, el Ministerio del Interior nos lo visa, nos lo acepta, o sea, decir que la masonería es secreta, no, es discreta, pues como cualquier asociación en una parte. Yo pretender que lo que se habla en un consejo de administración sea público y notorio, pues me parece que es absurdo, ¿no?
Entonces, ¿por qué hay tanta discreción acerca de sus ritos?
Bueno, la masonería también tiene una característica importante, que es un orden iniciática. Uh-huh. Y entonces, al ser un orden iniciática, hay una serie de ritos que se hacen en cada grado que solo deben conocerlos las personas que tienen ese grado, no siquiera todos los masones. Sino la masonería tiene una serie de ritos que se va progresando poblativamente, se va, digamos, subiendo una escalera y uno tiene que ir adquiriendo unos conocimientos. De hecho, nosotros, para pasar de un grado a otro, sometemos a los candidatos a un examen. Tienen que demostrar que tienen conocimiento de todos los grados anteriores para poder pasar al siguiente, ¿no?
Es un examen de cultura general, de conocimiento de los ritos de la masonería, de filosofía humana.
De conocimientos masónicos, fundamentalmente, lo que representan dentro de todos los lados que deja atrás, pues los símbolos que se utilizan. La masonería en general es una tradición judío-cristiana, tiene también muchos grados que son caballerescos, que tienen, digamos, que ver con los templarios, y entonces, bueno, cada uno, cuando va progresando, es como todo en la vida, ¿no? Uno entra en el colegio en infantil y acaba siendo doctor, ¿no? Pues claro, has tenido que ir pasando una serie de cosas en tu vida que tienes que demostrar que tienes los conocimientos suficientes para poder dar el paso. Y por una razón muy sencilla, porque si no estás preparado, no vas a entender lo que viene después.
¿A qué se debe la leyenda negra acerca de la masonería a la que se acusa poco menos de ser una organización satánica?
Bueno, eso de la leyenda negra, yo digo en España, ¿no? Porque probablemente en otros sitios no. En Estados Unidos es usted dice eso y se ríen, vamos. De hecho, en enero del año 2007, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, allí reunidos, hicieron un manifiesto, el manifiesto número 33, que supongo que ese número no es casualidad.
No es casualidad.
No es casualidad, probablemente, dando las gracias a todos los masones americanos por todo lo que habían hecho, por engrandecer su patria y que siguen haciendo. Leyenda negra ahí donde interesa. Normalmente esa leyenda negra pues se base pues a personas que son enemigos de la libertad, la igualdad y la fraternidad.
Fue Francisco Franco el que acuñó el famoso término de contubernio judeo-masónico, que tan a menudo repetía en sus discursos. Franco acusaba a los comunistas, pero también a la masonería, de todos los males de España.
Tan clara y tan densa es la conciencia nacional a este respecto, que aún las maniobras más sutiles, las más técnica y concienzudamente preparadas, las mejor orquestadas por los medios de propaganda, en los que el comunismo internacional y la masonería y sus afines no escatiman recursos.
Sus referencias a los masones eran constantes e insistía en las campañas propagandísticas de la masonería contra el crédito del régimen franquista.
Juicios ligeros y venenosos que, recogidos por el extranjero, alimentan las campañas derrotistas de ciertas revistas profesionales masónicas que en ello encuentran la base para desfigurar la realidad de nuestra nación, intentando devalorar su crédito.
¿Por qué Franco le tenía esa inquina a la masonería?
Uy, esa pregunta se la debía hacer a él.
Pero alguna si idea posible. Tendrá usted, alguna idea tendrá.
Pues hombre, la verdad, hombre, yo supongo que como todos los dictadores, si uno repasa la historia de la masonería, pues a personas que defienden la paz, la libertad, la tolerancia, la igualdad, la fraternidad, lo que todo lo que va. No hay que olvidar que la masonería es la ética de la democracia. Entonces, claro, el auténtico demócratas, pues por un dictador, pues no le gustaban mucho. Y además, en su caso, pues había cosas curiosas. Su padre y su hermano Ramón eran masones.
Ahí voy. ¿Es cierto que su hermano Ramón Franco era masón?
Sí, claro.
Vale, es que debo decirle que incluso Pilar Franco, hermana de Francisco Franco, no dudó en acusar a la masonería de la muerte de su hermano Ramón, del que se dijo justamente que era masón. Pero así lo explicaba la propia Pilar Franco en una entrevista. Escuche.
Él siempre, como estaba amenazado por los masones, porque estaba escribiendo un libro muy interesante que se llamaba La burla del grado 33, pues los masones lo amenazaban siempre. Y de esta manera, Ramón, que murió víctima de la masonería.
¿Tenían algún sentido estas acusaciones?
Ninguno. Por ejemplo, meter en el mismo lote a la masonería y al comunismo es ignorar la historia.
Agua y aceite.
No, claro. En la Tercera Internacional, Trotsky prohibió a cualquier comunista que fuera masón. En la Cuarta Internacional, Lenin dijo que aquellos pobres comunistas que les habían engañado y habían sido masones y habían jurado de la masonería no podían tener ningún cargo orgánico en el partido hasta que hubieran transcurrido 2 años. Uh-huh. Eso está en los libros de texto. Probablemente uno de los grandes enemigos que tiene la masonería, enemigos entre comillas, haya sido el comunismo de aquella época. De
y sin
años.
Embargo, en España ha sido Franco.
Sí, bueno, es el único.
Claro, fue Francisco Franco quien criminalizó a la masonería.
Es el único.
De ser responsable, junto con los comunistas y marxistas, el origen de todos los males.
Pues eso es así, pero claro, eso es una pregunta que yo no puedo contestar. Debería haberlo contestado él. Es evidente que es un disparate histórico, porque yo la pregunta que nos podemos hacer, si por qué la masonería es buena en Estados Unidos, es buena en medio mundo, ¿Los masones españoles eran tan malos? ¿Solo los españoles? ¿En el resto del mundo no han dedicado a construir la democracia, la socialdemocracia, el liberalismo? Claro, es un poco que es absurdo, ¿no? Es una pregunta que yo desde luego no puedo contestar, ¿no?
Claro, es que aquí en España tenemos una idea muy predeterminada, porque ese discurso franquista contra los masones llevó a implantar en el imaginario colectivo que la masonería era un movimiento anticristiano, pero no es así.
No, no es en absoluto, en absoluto. No es anticristiano, no es, ni mucho menos, vamos.
Es más, como usted mismo nos ha explicado, la masonería llamada regular parte de un dogma de fe, ya que se basa en la creencia en Dios, en la existencia de un ser supremo, al que se define o bien como gran arquitecto del universo, o como Dios, o como cada uno quiera definirlo, ¿no?
Quiera definirlo, efectivamente.
Es decir, es un dogma de creencia absoluta sobre un ser superior que rige nuestros destinos y nos da la vida.
Evidentemente.
Eso se llama creencia cristiana, católica, o religiosa.
Religiosa, sí. Es una historia,
de cualquier religión monoteísta podría subirla, ¿no?
Cualquier la llama. Y de hecho nosotros, en los grados filosóficos, hay tres grados dedicados uno cada uno al estudio de las tres religiones monoteístas. Uh-huh. La cristiana, la judía y el islam.
Sin embargo, hay otra masonería, llamada irregular, que niega esa existencia.
Bueno, a mí no me gusta llamarles irregulares, porque puede tener un cierto sentido despectivo. Y
¿cómo les podríamos llamar? ¿La otra masonería?
No regulares, simplemente.
Vale. ¿Los no regulares? ¿En qué,
pues
¿en qué
bueno,
creen?
Esto no lo sé. En un momento determinado, el Gran Oriente de Francia, hace unos años, como ciento y pico años, decidió, nosotros en todos los trabajos de la masonería los preside lo que nosotros llamamos el volumen de la ley sagrada. El volumen de la ley sagrada, pues depende de la religión imperante en el país, puede ser la Biblia, puede ser el Talmud, puede ser el Corán, puede ser el que sea. Y entonces ellos decidieron en un momento determinado que lo de Dios no estaba demasiado bien y sustituyeron el volumen de la ley sagrada con un libro con páginas en blanco. Bueno, ellos decidieron eso. Yo sinceramente digo que es una masonería no regular, y no regular porque no cumple la norma. Entonces, si el artículo primero de las constituciones de Andes se lo dicen que no se puede ser un estúpido ateo, pues no tiene mucho sentido a partir de ahí.
Bueno, supongo que es el eterno debate de la filosofía humana, ¿no? Si claro. El hombre es el centro del universo o debe su existencia a la presencia de un ser superior, un Dios que todo lo crea y del que todo depende. Bueno. Es gran debate que el ser humano mantiene a lo largo de los siglos.
Efectivamente, pero nosotros somos teístas. La masonería regular es teísta.
Creen en la existencia de alguien. Y de ahí volvemos a esa letra G, que usted ponen como sí. Referente en sus ritos.
Que es Dios.
Que puede ser Gadu.
Gad, no, es Gad.
El gran arquitecto del universo.
No,
simplemente. O puede ser God, Dios.
Gad, Dios, es Gad.
O sea, ustedes creen en Dios.
Sí, naturalmente.
Cuénteme, ¿por qué la estrella de cinco puntas, que simboliza las cinco propiedades básicas del universo, puede ser también interpretada como un símbolo satánico?
Bueno, creo que si la pone boca abajo. Tampoco yo lo sé mucho porque de ritos satánicos no sé absolutamente nada. Pero bueno, esa es la cosa bonita de la dualidad de los símbolos. Cualquier símbolo per se es capaz de explicar lo mejor y lo peor.
¿Puede significar una cosa o lo contrario?
Claro, cada uno.
Entonces, ustedes tienen uno de sus símbolos, la estrella de cinco puntas.
Sí, uno de ellos es así.
En sus ritos.
Sí, en
y sin embargo hemos visto ritos satánicos en los que también participa esa misma estrella de las mismas cinco puntas.
Por supuesto, pero que no tiene que ver nada con nosotros. Es muy importante ver la posición de cómo se colocan las cosas. Y entonces, en los ritos satánicos, hasta donde yo sé que es muy poquito, no la colocan exactamente igual que la ponemos nosotros, ¿no? Para nosotros es el pentagrama.
Ajá, el pentagrama que representa cinco virtudes determinadas.
Uh-huh. Exactamente.
Que serían la caridad, la virtud, la belleza, la sabiduría, ¿no? Tengo entendido.
Efectivamente.
Ajá. En la masonería hay diferentes niveles. Hay aprendices, hay hermanos, hay maestros.
No, hermanos somos todos.
Hermanos son todos. Son todos. Vale, entonces, cuando alguien entra en la masonería es aprendiz.
Sí, la primera iniciación que recibe una persona en la intervencionaría se le da el grado de aprendiz.
Luego se convierte en...
En compañero.
En compañero.
Compañero.
Después será...
Maestro.
Maestro. Y luego sube de nivel...
No, y a partir de ahí se acaba la masonería simbólica.
Simbólica.
Y cada masón que es maestro masón es libre o de quedarse ahí y decir yo ya tengo suficiente con la masonería simbólica o se le abre ante él un abanico de cuerpos colaterales y de masonería filosófica en la que puede ascender.
Sí. Y en la filosófica hay grados.
Sí, en la
masonería. El mayor grado es el 33.
Del 4 al 33, de maestro secreto.
O sea, no se empieza por el 1, puesto que se entiende que son los anteriores.
Es que para ingresar en la masonería filosófica hay que ser maestro masón.
Vale, que serían los 4 grados anteriores.
Los 3 primeros grados.
Hay que hacer párvulos y primaria. Ya van directamente a bachillerato.
Exactamente.
A partir del grado 4, claro, van ascendiendo hasta el nivel 33. ¿De qué depende subir de nivel?
Bueno, pues es que se lo decía antes, de haber demostrado primero un comportamiento. Nosotros en la masonería filosófica tenemos lo que llamamos la regla de las 3 Cs, que es conocimiento, compromiso y comportamiento. Y eso es lo que tiene que demostrar cualquier hermano que quiere progresar, entre comillas lo de progresar, o sea, seguir, continuar por su camino iniciático dentro de la masonería. Uh-huh. Tiene que tener un compromiso con la orden y con lo que representa, con los valores que representa, un conocimiento, como le decía antes, de todo lo anterior que ha llegado. O sea, no se puede ser licenciado si no sabes las cosas del bachiller, ¿no? Parece, bueno, es que mayor soy, hablo de bachiller, ¿no?
Sí, fíjese. Bueno, podría hablar de BUP o de cosas, yo también soy mayor. Ahora no sé de qué nivel hablaríamos.
Y entonces, pues ese es el tema. Y luego tiene que tener un conocimiento y un compromiso con la orden, que eso es muy importante. Uh-huh. Entonces, según se va teniendo eso, pues se va progresando. ¿Cómo se progresa? Pues por una votación democrática de todos los hermanos de su taller o de su cuerpo jurisdiccionado, en nuestro caso.
¿Cuánta gente suele componer ese taller o cuerpo?
Normalmente
20, 30 personas.
De ese orden.
Ajá.
De ese orden.
¿Es verdad lo de las bolas negras y las bolas blancas a la hora de votar? ¿O hay diferentes fórmulas de votación?
En el Supremo Consejo hay diferentes formas de votación. Hay unas que son, pero como en la vida, vamos, quiero decir.
Pero una bola negra impide a alguien ingresar.
No.
No.
Tienen que ser 3.
Vale, 3, de acuerdo. Siempre los
para entrar en la masonería simbólica.
¿Es verdad que en sus tenidas, en sus reuniones, está prohibido discutir de política y de religión?
Evidentemente.
¿Por qué? Porque son los dos elementos que causan mayor discusión.
Que desunen al hombre. Cuando decimos hablar de política, nos referimos a la política con minúsculas, que es la política partidista.
Sí, que si voto al PP, al PSOE, que si a Podemos, que si más Madrid.
Nosotros en la masonería filosófica permanentemente hacemos política con mayúsculas. Nuestros rituales, un inciso, el Supremo Consejo de España es el segundo consejo regular más antiguo del mundo. Fuimos fundados el 4 de julio de 1811, o sea, tenemos 200 y pico años de trabajo ininterrumpido, porque cuando la dictadura de Franco pudimos emigrar a México y en México nos dejaron seguir trabajando, no como Supremo de México, sino como Supremo de España, que entonces tenemos 223 años reconocidos de historia. Y, nosotros seguimos trabajando en honor de la obra de Recto y nuestros rituales son aproximadamente todos del primer cuarto de siglo del siglo XIX. En esos rituales, permítame, se habla de la necesidad de pagar tributos, del derecho de habeas corpus, de la diferencia entre la familia, el municipio, la provincia, de todas las cosas que componen hoy la masonería americana. Hay una cosa muy curiosa. Nunca vio la luz, pero en la Constitución que se quiso hacer en la Primera República, el 17 de septiembre de 1873, que prácticamente, como usted sabe, estuvo hecha por Castelar, que era grado 33, ajá, en el preámbulo se refleja en todo lo que se enseña en la masonería desde el grado 4 hasta el grado 33. No es casualidad.
Ahora volvemos a eso, tradiciones de 223 años. Estamos hablando de masonería. Lo hacemos con el soberano gran comendador del Supremo Consejo del grado 33 y último del rito escocés antiguo y aceptado para España. Tras una pequeña pausa, le vamos a preguntar qué es eso del rito escocés.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Bueno. Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Que ser
sí, como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muchos han sido los personajes históricos que han sido masones. Voltaire, el máximo exponente de la Ilustración, Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, José Ortega y Gasset, Maru Lazaña, Ramón Gómez de la Serna, Vicente Blasco Ibáñez, Antonio Gaudí, Winston Churchill, Oscar Wilde, Beethoven y Mozart. Nos acompaña Jesús Soriano Carrillo, que es el presidente de la Academia de Estudios Masónicos y es soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 y último del rito escocés antiguo y aceptado para España. Señor Soriano, acabo de mencionar algunos nombres, pero ¿a qué personajes históricos destacaría usted dentro de la masonería?
Hay muchísimos, no solo los que se han dicho. Pues en España, por ejemplo, gente insigne como Castelar, Sagasta, Argüelles, el general Prín, Luis y Marlo, Moraita, Manuel Becerra, muchos, que a los que España debe probablemente su modernización. No, eso es una de las cosas que probablemente muchos españoles no sepan, que los grandes avances en la modernización de España se deben a masones, que al fin y al cabo, porque son los que hacen las cosas. La masonería en el fondo es una escuela filosófica, pero los que tienen que llevar a cabo las enseñanzas que recibe son los masones. Ramón y Cajal, en fin, hay una infinidad. No es lo mismo leer a Antonio Machado como una persona normal que si es masón, si es, y él sabe lo que está diciendo, porque la mayoría de la poesía de Antonio Machado está impregnada de masonería por todos los lados. El que está iniciado pues sabe lo que estaba diciendo don Antonio, ¿no?
¿Es la masonería sinónimo de ilustración, de búsqueda de conocimiento?
Sí, por supuesto.
Y una pregunta, ¿tiene influencia la masonería hoy en día? Porque todos hemos oído hablar de que hubo un tiempo en que la masonería mandaba mucho, esos oscuros tentáculos que manejaban en las gestiones del poder, pero ¿realmente fue así? Y es más, ¿hoy en día tiene influencia?
Yo creo que eso tampoco fue así.
Quiero decir, pero ¿sabe como yo que de eso
sí,
se
sí,
ha dicho?
Sí, por supuesto, no, hombre, es verdad que hubo masones muy... ¿Cómo vamos a decir que Washington no fue importante? En Estados Unidos, o que Franklin, o que el general Prín en España. Es evidente que sí lo fueron. O que Amadeo de Saboya, nuestro rey. Pues claro que tiene. Y pues la masonería, pues sí, yo creo que sí tiene cierta influencia, no una influencia política, mediática y tal, sino de ir poquito a poquito haciendo más permeable a la sociedad y consiguiendo pues muchas cosas que deberían estar conseguidas, pero que todavía no están conseguidos. O sea, la masonería está trabajando incesantemente ahora mismo por los derechos humanos, por la emergencia climática, por las migraciones, por todo este tipo de cosas que esté ahí. Y sí, bueno, pues en algunos sitios se nos escucha y nos hacen caso, y entonces, pues bueno, te estamos colaborando en alguna parte, como otros muchos, ¿eh? No somos los únicos. Decir que somos los únicos sería una cosa absurda.
Claro. ¿Cuál es la diferencia entre un intelectual, un ilustrado, un hombre que busca la verdad, pero no está integrado en la masonería, con otro que sí lo está?
Hombre, porque el que está en la masonería pertenece a una orden iniciática con todo lo que se recibe. Que eso
vale,
significa.
Entonces voy. ¿Supone la masonería someterse a una serie de disciplinas?
Bueno, en algunos aspectos sí. Evidentemente, todos nosotros tenemos que hacer algunos juramentos de defensa, por ejemplo, de la Constitución española. O sea, nosotros tenemos que hacer...
Bueno, eso también lo juran o prometen, o por imperativo legal lo asumen nuestros políticos, y así nos va, don Jesús.
No quiero entrar yo en ese tema, por supuesto, pero evidentemente sí, claro, pues como en todo. O sea, tú cuando ingresas en cualquier organización, tienes no solo unos derechos, sino sobre todo unas obligaciones. Y nosotros tenemos muy claro que para conseguir los derechos no solo hay que tenerlos, sino hay que ejercitarlos. Y para poder ejercitar cualquier derecho, a nosotros se nos enseña que hay que tener unas obligaciones muy serias. Y nosotros, claro, esas obligaciones procuramos cumplirlas.
¿Puede cualquier persona que nos esté escuchando integrarse en una logia masónica?
Sí, bueno, la única circunstancia es ser libre y lo que genéricamente se llama de buenas costumbres, es decir, o un buen ciudadano. La masonería, además, está dividida en tres aspectos, como casi toda la vida. Hay una masonería que solo es masculina, una masonería que solo es femenina y una masonería que es mixta. Y entonces cada uno, teniendo en cuenta el ejercicio de su libertad, pues ingresa en la que le apetezca más estar, porque al fin y al cabo lo que él quiere, cualquier persona que ingresa en la masonería, lo que pretende es mejorarse a sí mismo. Entonces hay que buscar el campo de juego donde se puede mejorarse mejor. Hay hombres que prefieren que no haya mujeres en la logia, mujeres que no quieren que haya hombres, y mujeres y hombres y mujeres que prefieren estar juntos. Pues muy bien, adelante.
A ver, pregunta para nota. Cuénteme, ¿qué es el rito escocés antiguo y aceptado?
Bueno, el rito escocés antiguo y aceptado, para empezar, es el rito tradicional español. Es un rito. O sea, que la masonería tiene muchos ritos. Está el rito de escocés antiguo aceptado, está el rito rectificado, escocés rectificado, el rito de York, el rito de emulación, hay muchos ritos. ¿Qué significa rito? Pues rito simplemente es la forma en que se ejercen las ceremonias en las que se va avanzando dentro de la masonería. Todos tienen la misma base, todos tienen lo mismo, pero cada rito lo hace de una forma un poco distinta.
Cuéntenos alguna característica de este rito escocés al que usted representa.
Bueno,
con respecto a otros, ¿qué diferencia ofrece?
Bueno, tiene diferencias, por eso que son 33 grados, otros no son, otros no son 33
otros
grados.
Otros no son 33.
No.
O sea, lo del grado 33 como máxima representación de la masonería es
en el rito
escocés.
En el rito escocés antiguo aceptado.
Correcto.
Hay un rito, el rito de Mirrain, que es un rito muy extraño, no regular, pues, normalmente no regular, porque hay algunos que sí son regulares, que tienen 99 grados. O sea que...
Vaya, un bachillerato largo.
Es cada uno lo ve de una manera y ya está. Entonces nosotros, pues bueno, cada rito, ya digo, es la forma de hacer las ceremonias y cada uno, aunque siempre, sobre todo en los tres ritos simbólicos, se trata de lo mismo, de los mismos mitos, de las mismas cosas, pero unos se hacen de una forma y otros de otra. Hay ritos, por ejemplo, el rito de emulación, pues que todo el trabajo se hace de memoria, ¿no? Las personas que lo hacen en el rito código antiguo aceptado, pues se leen las cosas. En fin, hay pequeñas variaciones y cada uno pues tiene su forma de trabajar, digamos, ¿no?
¿Hay que contar con padrinos para ingresar en la masonería?
Alguien te tiene que presentar. Alguien te tiene que presentar y entonces esa presentación normalmente lo que hacen es se presenta en el taller correspondiente y se nombran a unas personas que nosotros llamamos aplomadores para que se entrevisten con el candidato, le cuenten lo que somos, él nos exprese las dudas que pueda tener para que de una forma libre y documentada finalmente decida si él quiere ingresar en la masonería o no quiere ingresar en la masonería. Estos aplomadores dan el correspondiente informe y se vota. Votan todos y entonces pues se decide si entra o no entra. se decide que entra, bueno, pues se le cita determinado día para hacer su ceremonia de iniciación y ya está.
Después de décadas de oscurantismo, de tiempos de acusaciones, de situaciones de gran desconocimiento, usted se ha sentado hoy aquí ante estos micrófonos y me ha contestado absolutamente a todo a lo que yo le he preguntado. ¿Qué pretende la masonería hoy en día? ¿Que se la conozca pues, tal como es?
Pues no, yo creo que la masonería pretende lo mismo que lleva y pretendiendo de 1717.
Sí, hacer... pero ahora nos lo cuenta todo, tras un tiempo no, en el también, que parecía que nadie contaba nada, ¿no?
También se contaba, bueno, estamos en España. Y España es el único país del mundo que ha tenido una ley de represión de la masonería y del comunismo. El único país del mundo que cuando se acaba la democracia y se vuelve, cuando el Gran Oriente, la parte simbólica de la masonería que venía del exilio, quiere hacer su inscripción en el registro de asociaciones, un ministro que se llama Martín Villa se lo niega. Uh-huh. Aquello se lleva al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dice que evidentemente la Constitución dice que sí. Y entonces, claro, todas estas cosas pues es permanentemente el desconocimiento de la gente. Lo que usted decía al principio, todos los males, pues resulta que a Ramón Franco le mató a la masonería. Pues muy
el
bien,
contubernio judeo-masónico pagado con el oro de Moscú.
Exactamente.
¿Cuánto ha funcionado esa frase durante el franquismo? Antes de despedirnos, ¿hay algo que usted quiera añadir acerca de la masonería para que lo conozca el público?
No, realmente nada. Agradecerles a ustedes la oportunidad de poder explorar. Yo sí creo sinceramente que la masonería es una de las grandes desconocidas que tiene este país. Y entonces, bueno, pues todo esto colabora tal vez para que te digan que te acusen de ocultismo y tal. Cuando eres una asociación legal, tienes una página web a la que puede acceder todo el mundo y tal, pues yo creo que no. La masonería simplemente, realmente lo que pretende es, partiendo de la tolerancia, hacer una sociedad mejor, más libre, más justa, y como le digo, al fin y al cabo, y eso están de acuerdo todos los sociólogos y todos los analistas, es la ética de la democracia. Y a partir de ahí creo que es suficiente.
Esperemos que así sea. Don Jesús Soriano, presidente de la Academia de Estudios Masónicos y soberano, gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 y último del rito escocés antiguo y aceptado para España. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Hoy es el día con Javier Algarra.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae La sociedad secreta de Jane Austen, libro escrito por Rudyard Kipling. Se trata de una obra en la que aborda su pasión por la escritora, el compañerismo durante la Primera Guerra Mundial y su pertenencia a la masonería, en la que se inició a los 20 años y de la que llega a ser al grado de gran maestro. Un libro de Kipling inédito en España, que ahora publica en nuestro país la editorial Funambulista. David Felipe, buenos días.
Querido Javier y amigos de Hoy es el Día, ya que el programa gira en torno a la masonería, la editorial Funambulista ha publicado varios textos de Rudyard Kipling en torno al tema, pero también en torno a la escritora Jane Austen. Se titula La sociedad secreta de Jane Austen, de Rudyard Kipling. Se trata de tres relatos inéditos y un poema que sirve de introducción al cuento que da el título al libro. Bueno, es el lado más profundo y el lado más familiar en la producción de Rudyard Kipling, autor, como bien sabes, querido Javier y amigos, de Kim de la India, El hombre que pudo ser rey o El libro de la selva. Tres historias que encarnan las facetas en la existencia del autor británico. El compañerismo durante la Primera Guerra Mundial, conflicto en el que perdió la vida el hijo de Kipling, su pertenencia a la masonería y finalmente su pasión por Jane Austen, cuyos libros solía leerles a su mujer y a su hija. Son temas que están entrelazados, porque en realidad disponemos de pocas pruebas directas de la relación de Kipling con las logias masónicas. Sabemos que se inició por primera vez como masón Kipling en 1886, antes de la edad permitida, debido a una vacante para un nuevo secretario de la logia Hope and Perseverance número 782, según la Constitución inglesa. Existen otros documentos que demuestran la relación de Kipling con la masonería. Cuando se incorporó a otras logias y cuando fue ascendido de grado, además de la crónica que hace de estos eventos en la autobiografía que escribió en sus últimos años, Something of Myself, en 1937. El conocimiento por parte de Kipling del funcionamiento interno de una logia es indudable, así como la influencia que ejerce la masonería sobre algunas obras. Los relatos integrados en esta colección se hallan en la recopilación de relatos ficticios, teatrales y poéticos que se publicó en 1926 con el nombre de Debits and Credits. A la colección le siguió una parecida pocos años después, en la que siguen presentes los temas de las logias masónicas y la Primera Guerra Mundial. El relato de la sociedad secreta de Jane Austen, también conocido o muy paralelo a En aras de la hermandad, apareció por primera vez en varios periódicos en 1924. El caso es que En aras de la hermandad vio la luz unos años antes de la muerte del hijo de Kipling y como promesa de escribir un relato relacionado con el regimiento de su hijo. Bueno, en estos textos de la editorial Funambulista, En aras de la hermandad, comienza diciendo, por ejemplo, Rudyard Kipling, que estaba comprando un canario en una pajarería cuando se dirigió a mí por primera vez y me sugirió que escogiera un pájaro menos pigmentado. El color depende de la comida, dijo él, a menos que ya sepa cómo alimentarlos, claro. Los canarios son uno de nuestros pasatiempos. Se marchó antes de que pudiera darle las gracias. Era un hombre de mediana edad, con pelo grisáceo y una barba corta y oscura, algo así como si fuese un terrier de Gales con gafas plateadas. Por algún motivo, su cara y su voz me quedaron tan grabadas en la mente que meses después, cuando me tropecé con él en un andén abarrotado con los miembros de un club de pesca que iban al Támesis, lo reconocí, me giré y le hice un gesto con la cabeza. Le hice caso con lo del canario, dije. ¿Sí? ¡Qué bien!, respondió él efusivamente por encima del hombro y de la funda de su caña. Y luego el gentío nos separó. Es verdad que todo ese mundo de los masones, el mundo de los rituales fortalecedores, como necesidades naturales del ser humano, están en la base de los masones. Porque cuanto peor van las cosas, más se sentían atraídos por el ritual. Detestaba Kipling un ritual chapucero, dondequiera que se practicara, y sobre todo ayudaba a los hermanos, pues con los exámenes de algún visitante, o sobre todo la cuestión de los hermanos visitantes de las logias, eran muy importantes. Sobre todo en Londres, donde esa hermandad estaba encaminada a ayudar a los demás. El caso es que muchos personajes tienen un acento marcado regional, coloquial y hasta vulgar, y es curioso cómo Kipling de alguna forma justifica en aras de la hermandad la acogida a cualquier hermano que sea masón. La ayuda entre ellos es un mandamiento. Dice Kipling: los miembros de la orden de dominación son mucho más fanáticos de los rituales que los de una logia británica común. Pero aparte de eso, habría que escuchar los saludos, porque son muy interesantes. El golpe del gran mallete nos puso en pie después de algunos sobresaltos y caídas entre los lisiados. Entonces el sargento mayor de batería, con la voz entrenada, repartió abrazos fraternales y de corazón a los fe y trabajos desde su distrito y logia tropicales. Los demás le siguieron sin ningún orden, en todos los tonos posibles, entre gruñido y chillido. Escuché: Auraki, Injanga Umbezi, Aloa, Aurora Austral, Logia de Piedra Bruta, etcétera, etcétera. Media docena de virtudes cardinales, dispuestas de forma variada, que venían desde Klondike hasta Calgary, una logia de campo en uno de los frentes y el resto tan mezclado como el propio imperio. Así describe las logias Rudyard Kipling en La Sociedad Secreta de Jane Austen, inédita en español, editorial Funambulista. Que lo paséis bien.
Muchas gracias, David Felipe Arranz. Y terminamos, como siempre, con música. Como les hemos dicho, tal día como hoy, de 1791, se estrenó en Viena La flauta mágica, la última ópera compuesta por Mozart, que fallecía solo 2 meses después y que contiene una profunda simbología masónica. Pero el genial compositor austríaco tuvo una obra muy prolífica. Para despedirnos, hemos escogido una de sus obras más populares, la Sinfonía número 40 en sol menor. Con estas notas les dejamos. Hasta el próximo sábado. Que pasen una muy feliz semana. Les habló Javier Algarra.